Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 4.
Al cabo del rato, unas voces al otro lado de la pared me espabilaron. El mismo hombre que me contestó por primera vez a la radio cuando me aproximaba a Veracruz, el que me dio las indicaciones para aterrizar, exclamaba:
¿Quiere decir que esa central nuclear puede reventar en cualquier momento?
Comprenderás fácilmente que tales palabras bastaron para despejarme al instante. Silenciosamente apliqué la oreja a la pared. Le contestaba a otro hombre, sereno, con fuerte acento eslavo, o de por ahí.
No sé si en cualquier momento, pero Laguna Verde es una central antigua, con tecnología de los años 70. Conceptualmente, se parece mucho a Fukushima. Aunque la hayan modernizado, no tengo claro que pueda operar mucho tiempo sin personal. Y no sé si vaya a asegurarse automáticamente. En particular, no confío en la seguridad de sus piscinas de combustible cuando se corte el suministro externo. Está a menos de 70 kilómetros costa arriba. Según los informes meteorológicos, el viento va a soplar hacia aquí durante los próximos días, no hacia el océano, como ocurrió en Japón. Si le ocurriera algo grave a Laguna Verde, tendríamos radiactividad encima muy deprisa.
Escuché rumor de varias personas más, como para reforzar las palabras del eslavo.
El doctor Ugol es investigador en el Instituto Skobelsin de Física Nuclear. Venían de unas jornadas en La Habana a dar unas charlas a la UNAM. Conviene tener en cuenta su opinión.
Nadie duda de la capacidad del doctor, pero esa es una central de tecnología americana, ¿no? En América hacemos las cosas bien.
Sí, eso mismo dicen en todas partes.
Repuso el científico ruso, con un tono igual de sonriente, pero todavía más melancólico, justo al borde de la ironía.
El problema es que no contestan el teléfono. No sabemos en qué estado está, ni si hay alguien al cargo. En esas condiciones, cualquier instalación compleja que no esté completamente automatizada es peligrosa. Laguna Verde no lo está.
Bien. ¿Usted sabría asegurar esa central en caso necesario, doctor Ugol?
Nunca he manejado una central nuclear de diseño americano en persona. Pero creo que si me acompañan algunos ayudantes podría hacerlo. Algo he leído sobre ellas.
Respondió el científico ruso. Y ahí estuvo otra vez esa casi imperceptible ironía que no llegaba a serlo, pero justo por eso mismo sonaba todavía más sardónica.
Bien, como dicen, asegurarse no hará daño. ¿Alguien podría acercar al doctor Ugol a echar una ojeada a esa maldita nuclear con un helicóptero o una avioneta? Hay un aeródromo en Palma Sola, prácticamente al lado. Supongo se podrá tomar un coche por ahí para el último tramo. ¿Algún voluntario?
Se hizo uno de esos silencios ensordecedores. Será todo lo irracional que se quiera, pero desde el día en que Hiroshima fue aniquilada, el miedo a lo nuclear es completamente real. Y la idea de meterse en una central nuclear, que según ese científico ruso podría convertirse en contaminación ambiental en cualquier momento, puede llegar, sin duda, a ser ciertamente temible para casi cualquier hijo de madre. «¡Mira qué bien!», pensé, contento. Ya tengo mi primera oportunidad. La entrevista con el comité que había asumido el poder en el aeropuerto de Veracruz fue muy bien. Sobre todo, gracias a que, tal como me había imaginado y luego confirmé, la electricidad había comenzado a irse por sectores en todo el país y muchos otros poco después de la desaparición. Incluso antes de irme de la cárcel y tomar la avioneta en Huntsville, algunas zonas que se habían quedado totalmente sin personal empezaron a caer. Y aunque los sistemas informáticos autónomos hicieron lo que pudieron hasta un extremo sorprendente, a lo largo de la tarde habían ido apagándose más y más regiones, un poco en cadena. Como ya te dije, las grandes redes eléctricas se basan en un equilibrio muy delicado. Ahora ese equilibrio colapsaba por horas. Conforme la luz se iba en todos esos lugares, las computadoras y centrales de telecomunicaciones que sustentaban Internet, la red telefónica y otras redes esenciales conmutaron a funcionar con sus baterías, tal como estaba previsto. Pero las horas siguieron pasando y las baterías fueron agotándose. Cuando las baterías se agotaban, muchos de esos sistemas, y en particular los más críticos, aún tenían un último recurso: arrancar sus grupos electrógenos de emergencia, que van con gasoil. Y si no queda nadie para rellenarlos, poco a poco todas esas redes de telecomunicaciones esenciales van colapsando también. Supe después que para la medianoche habían comenzado a frenarse y dar problemas. Accesos cada vez más lentos. Los servidores dejaban de responder. Los elementos sustanciales de la integridad de las redes se iban offline. Los más críticos aguantaron mucho tiempo, más de una semana, y algunos nunca llegaron a cortarse porque acudió personal superviviente a mantenerlos en marcha tirando de todo lo que pudieron. Encontraron el rato para entrevistarme después de las 2 de la madrugada y enseguida me di cuenta de que apenas disponían ya de medios para verificar mi historia. El policía federal que me interrogó contaba con un teléfono vía satélite, pero a todas luces, aunque los satélites también funcionaban bien, tenía problemas para conectarse con los servidores del ministerio, porque no se molestó en comprobar ni mi nombre inventado. Tan solo lo anotó en un papel para verificarlo más tarde, algo que, según creo, nunca hizo. Tampoco es que tuvieran ninguna razón en particular para sospechar especialmente de mí. Yo me ceñía a la historia que me había inventado, que era Samuel López, oriundo de España, pero con la doble nacionalidad, española y mexicana. Y eso solo porque el acento todavía me delata. Que era piloto comercial e iba a trabajar para Pemex, vigilando los ductos cuando ocurrió la desaparición. Que tomé prestada la avioneta para buscar a alguien y que había acabado dando con mis huesos ahí en Veracruz. La historia coló. Más que coló. Además, me inventé que cuando fui militar en España, no serví para el ejército del aire, sino para el ejército de tierra. Exactamente, para el Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química número 1 en Valencia. No parecía que tuvieran manera de comprobarlo en muchísimo tiempo. Eso, como era de esperar, después de haber oído la conversación con el científico ruso a través de la pared, les interesó un montón. Al instante me preguntaron si, entonces, tenía experiencia en cuestiones radiactivas. Yo, haciéndome el humilde, pero solo lo justo, les contesté que, hombre, que tanto como experiencia al estilo de los antiguos pilotos soviéticos de Chernóbil, pues no. Pero si hablábamos de saber pilotar y moverse en el entorno de un siniestro nuclear, pues sí, un poco. Pero la puta verdad es que lo único que sabía de siniestros nucleares era lo que recordaba de los cursillos de la Fuerza Aérea para caso de guerra atómica. El caso es que no tardaron ni 2 minutos en preguntarme si estaba dispuesto a llevarme, al amanecer y en mi avioneta, al tal doctor Alexei Ugol a echar un vistazo al estado de esa central que teníamos a 70 kilómetros costa y viento arriba. Laguna Verde. Se justificaron diciendo que, dadas las circunstancias, todos estaban muy sobrecargados de trabajo, en vez de confesar que la mera idea les hacía cagarse de miedo. Yo hice todos los soniditos y gestitos adecuados. Puse cara de circunstancias, les reafirmé en que si le pasaba algo a la central, eso era muy peligroso. Aparenté que me lo pensaba con gran lucha interior. Y finalmente accedí. Por patriotismo y por el bien de todos, naturalmente. No hay nada mejor para caerle bien a una comunidad humana que llegar como el abnegado héroe salvador en su caballo blanco o en este caso, una avioneta blanca. Quizá pienses que estoy loco. Bien, lo estoy. Eso no te lo voy a negar. Pero es que realmente presté mucha atención en esos cursillos de la Fuerza Aérea sobre la guerra atómica. Las armas nucleares siempre me han ocasionado una fascinación morbosa. Si, como a mí, te atrae eso del poder a través de la violencia, no hay cosa en el mundo más poderosa y violenta que un arma termonuclear. Ríete tú del malote más malo del barrio, de la pandilla más bestia de la ciudad o del arma más potente que puedan darte en un ejército convencional. Una sola cabeza termonuclear. Y las cosas que no te gustan, simplemente, dejan de existir, como si jamás hubieran estado ahí. Y como presté tanta atención, aprendí que la gente es muy histérica con la radioactividad. Por supuesto, es peligrosa. Pero no una especie de dios o demonio maléfico, todopoderoso e intratable. Tan solo es otra fuerza de la naturaleza. Y desde que salimos de las cavernas o incluso antes, llevábamos viéndonoslas con las fuerzas de la naturaleza. Para mí, en ese sentido, se parece a la electricidad. Algo que puede matarte como un rayo si no la conoces o haces el imbécil con ella, pero que si la conoces y no haces el imbécil, se puede manejar sin problemas, incluso hasta el punto de convertirla en una profesión. El mundo está lleno de electricistas, y también de físicos, químicos e ingenieros nucleares, por no mencionar a los militares. Lo que para ellos era, y yo me ocupé de presentar como un acto de heroísmo casi suicida, no suponía más que aplicar esos conocimientos manteniendo la cabeza fría y el sentido común. Y más todavía si iba acompañado por ese doctor Ugol, investigador en el Instituto Skobelstin de Física Nuclear de Moscú, que por lo visto era algo así como la releche en estos asuntos del átomo. Después de dejarme dormir unas horas, me presentaron al tal doctor Ugol, en el propio edificio de operaciones donde estábamos, poco antes del amanecer. El doctor Nauk, Alexei Ugol, resultó ser un ruso de mediana edad y mediana estatura, enjuto, con un bigotín amarillento de nicotina y ojos afilados. Tono gris pálido de los mares árticos. Los ojos de hombre inteligente, quizá un sabio que parecían haber visto muchas cosas. Vestía pantalones de mezclilla de cintura alta, mocasines italianos y una camiseta de la Universidad de La Habana, donde, según oí, había estado asistiendo a esas jornadas. Le habían dado unos buenos binoculares que llevaba colgando del cuello. Pese a que no sonrió en absoluto porque no había ningún motivo para sonreír, muy a lo ruso, me transmitió confianza al instante. Y mira que yo soy desconfiado por naturaleza. Tan solo nos dimos la mano. Tenía un apretón suave, de intelectual, pero firme. Eso sí, mientras lo hacíamos me dijo con aquel mismo tonillo irónico que le había escuchado a través de la pared de la tarde anterior.
Ah, sí que usted es el valiente.
Con mi mejor cortesía, le respondí adoptando una genuina sonrisa americana, que ellos muchas veces consideran empalagosa. Tampoco hace falta tanto valor si me acompaña a una eminencia como usted, doctor. No debí sonarle demasiado adulador, porque asintió milimétricamente con una levísima mueca de aceptación. Acto seguido, agarró una mochila donde al parecer llevaba algo de instrumental científico que había usado para las jornadas y dijo, casi mandando.
Bien, vamos allá.
Nos llevaron en un coche del aeropuerto donde estacioné la avioneta en la última noche del mundo pasado. No hacía tanto calor y humedad como la noche anterior, pero sí más bruma con menos visibilidad. Aunque amanecía del lado de Veracruz, donde continuábamos teniendo luz eléctrica, todavía podía verse alguna estrella por las escasas rasgaduras en el cielo encapotado. El doctor Ugol la miró con sus ojos gris ártico y comentó un poco sin venir a cuento. O puede que todo lo contrario.
Saben, a mí lo que me gusta de verdad es astrofísica. Adoro las estrellas desde niño.
Pero uno empieza estudiando la ciencia de los dioses y acaba trabajando en la ciencia de los hombres. ¿Y eso? Me interesé, más que nada por educación.
Ah, los hombres pagan mejor que los dioses.
Murmuró esto último con un tonillo socarrón, que se nos contagió a todos los ocupantes del coche. Pese a ello, el policía federal al volante protestó de buen grado.
Ah, no diga eso, doctor. Dios no pagará con dinero, pero nos cubre con toda clase de bendiciones.
Pues cualquiera diría que en las últimas horas nos ha cubierto de mierda.
Se hizo un silencio áspero. Puede que para suavizarlo, el doctor Ugol le preguntó.
¿A qué denominación pertenece usted, agente?
Soy católico.
¡Ah, interesante! Me agradaría mucho conversar luego con usted sobre el problema del mal. La Teodicea de San Ireneo de León siempre me ha parecido intrigante, pero no sé muy bien cómo podría aplicarse en este caso.
Hubo otro silencio. Esta vez un tanto desconcertado.
Yo no soy teólogo, doctor. Solo un creyente sencillo. Creo que todo está en el plan de Dios y si Él ha permitido esto, es porque es lo mejor para todos.
¿Incluso para la gente que ha desaparecido? ¿Usted tiene familia, gente?
Sí, señor. Esposa y tres niños. El mayor está ya en preparatoria y no, yo tampoco sé nada de ellos. Pero mire, doctor, usted no es creyente, ¿verdad?
Obvio.
Pues si usted no es creyente, yo lo entiendo. Para usted esto es una de las peores tragedias imaginables. Usted debe ser un buen hombre. Y desde el punto de vista humano, esto que está pasando es una tragedia sin sentido e incomprensible. Seguramente estará indignado y furioso.
Así es.
Pero si usted fuera creyente, podría pensar que la vida terrena no es más que una fase hacia un mundo muchísimo mejor, que Dios nos tiene reservado en el paraíso. Quizá el Señor, en su misericordia, ha decidido llevarse a quienes lo merecían al paraíso, y a nosotros nos ha dejado aquí porque aún necesitamos pulirnos un poco más.
Teniendo en cuenta la clase de gente que desapareció en la cárcel, tanto presos como guardias, a mí no me pareció que eso fuera muy probable. Sin embargo, el doctor Ugol contestó.
¡Ah! Una idea sugerente. No demasiado racional, pero sugerente. Le concedo que no es mucho más irracional que las conjeturas científicas que llevamos intentando hacer desde ayer. Nadie entendemos qué demonios ha pasado. Esto es incomprensible, acorde a cualquier ley de naturaleza conocida. ¿Sabe? Yo también tengo hijos. Un chico y una chica. La chica está embarazada. Iba a darme primer nieto en enero. No he podido contactar con ellos y no sé cómo me mantengo de pie. Supongo que usted, con su fe, lo llevará mejor.
Tampoco se crea, doctor. Yo también hago lo que puedo para mantenerme en pie con la ayuda de Dios. Todos hacemos lo que podemos, ¿eh?
Ahora sí, se nos introdujo en el coche un silencio deprimente. Con él pasamos por el estacionamiento frente a la terminal del aeropuerto. Quedaban menos coches y menos gente. Durante la noche debían haberse marchado muchos más, a la aventura. Vimos un bulto cubierto por una manta junto a una camioneta, sobre un charco de sangre seca.
Hubo incidentes violentos esta noche. Todo el mundo está al límite de los nervios y no todo el mundo está a la altura de las circunstancias. Por el momento, los hemos contenido y la cosa está ahora relativamente tranquila, pero la verdad es que no sé qué vamos a hacer con toda esta gente. Algunos pilotos dicen que deberían repostar los aviones y llevárselos a sus destinos.
Es una posibilidad, pero ¿qué les espera en sus destinos?
¿Qué sé yo? Igual allí encuentran algo, alguien, o lo que sea.
Cuando el doctor Ugol vio la avioneta con la que llegué a Veracruz y con la que íbamos a ir a la central nuclear, no puso muy buena cara. No era de extrañar. A aquella Beechcraft Bonanza, además de chiquitaja, se notaban todos y cada uno de los años que tenía encima. Quise tranquilizarle. Pierda cuidado, Doc. Es tan fácil de manejar como un coche un poco raro. Y se aparca casi igual de bien. Con este tiempo tan bueno que está haciendo, nos llevará a cualquier parte y podremos aterrizar y despegar de cualquier sitio sin problema.
No es eso. He volado en cosas peores. Pero esta solo tiene un motor.
Ahí no supe qué responderle. Efectivamente, la Beechcraft Bonanza, como todas las avionetas de su categoría, solo tienen un motor. En la nariz. Por supuesto, al científico le preocupaba que ese único motor nos hiciera una jugarreta en el peor momento y quedásemos atrapados sin ninguna forma de largarnos rápidamente. No le faltaba razón. Eché otro vistazo a los alrededores, buscando algún bimotor que supiese pilotar y pudiera operar igualmente desde pistas muy cortas o una explanada cualquiera. No vi ninguno. Los bimotores que nos rodeaban eran todos los grandes reactores de pasajeros que se habían refugiado en Veracruz después de que se esfumase el sistema de control de tráfico aéreo. Aunque supiera pilotar alguno, no habría ninguna forma de aterrizarlo. Y ya no digamos despegar del pequeño aeródromo de Palmasola, el único cercano a Laguna Verde. En la plataforma de aviación general avisté una avioneta bimotor Piper Navajo. Lamentablemente jamás en mi vida piloté una de esas, y no era cuestión de aprender sobre la marcha.
Pues doctor, ya lo siento, pero esto es lo que tenemos. Ayer me trajo desde...
Y estuve a punto de decir Texas, pero me corregí a tiempo.
Desde Ciudad Victoria sin ningún problema. Está viejita y solo tiene un motor, sí, pero va de lujo.
El doctor Ugol volvió a mirarla con la máxima aprensión. Luego se alzó de hombros y resolvió, como con tópico fatalismo ruso.
Da, hagámoslo.
Mientras continuaba amaneciendo, comprobé superficies y niveles y revisé neumáticos. Los traseros estaban algo desgastados, pero aguantarían. Otro piloto vino en una camioneta con un bidón de combustible. Cargamos el suficiente para ir a la central nuclear y regresar. Agregamos una horita más de reserva por si las moscas. Finalmente, abrí la puerta del copiloto e indiqué el asiento al científico, diciendo con tono ceremonial, de broma.
Doctor, su vuelo. Y no toque nada, ¿eh?
El doctor Ugol me miró raro, pero se subió sin rechistar, con su mochila sobre las piernas. Yo comprobé la hélice y luego me monté en el asiento del piloto. Los que nos habían traído nos miraban muy serios, como quien mira algo histórico que contarle a los nietos. «Excelente», me dije, activando el conmutador principal de la avioneta y encendiendo la luz rotativa. A continuación, encendí la aviónica, las radios y el transpondedor, al que le puse el código 1200 del vuelo visual. Pues esa era mi intención, volar visualmente en todo momento. Todo bien a la vista y, sorpresas, las mínimas. Luego seleccioné en una radio la frecuencia de la torre. Ahí había dos pilotos esperando para atendernos, fungiendo de controladores aéreos. Como un señor, transmití. «Veracruz Control, buenos días. NS-73J». Respondieron al segundo, igualmente serios, manteniendo las formas.
«73J, Veracruz Torre, buenos días».
«Veracruz 73J, en plataforma para un vuelo visual de reconocimiento a Laguna Verde. Listos para arrancar».
73J, viento de 360, 10 nudos, cielo encapotado a 7000 pies y nubosidad dispersa a 4000. Temperatura 2-4 grados, bruma con visibilidad de millas autorizados para arrancar y rodar a pista 36 por Alfa de Veracruz Torre.
Veracruz, autorizados para arrancar y rodar a 36 por Alfa, 73J, gracias. Y dicho esto, me puse a arrancar el motor. Doc, abróchese bien el cinturón y eche la mochila ahí atrás.
¿Vuelo movido?
Todo lo contrario. Tenemos mucha nubosidad, pero por lo demás va a ser un paseo. Hasta va a disfrutar, ya lo verá.
Bien. Entonces yo espero que también disfrute conmigo cuando estemos en la central nuclear.
Qué cabrón, pensé, con una media sonrisa mental. Dado que no había absolutamente ningún otro tráfico ni en la tierra ni en el cielo, no perdí el tiempo. Comprobé los instrumentos, quité el freno y di gas hacia la pista auxiliar Alfa entre las decenas de aviones aparcados. Muertos. Con atención, pero con alegría, por oriente, más allá de Veracruz, el sol iba a salir ya. Mientras rodábamos, el doctor Ugol quiso saber.
¿Cuánto tardaremos en llegar?
Un cuarto de hora, ¿por?
Me gustaría echarle vistazo a esa central cuanto antes.
Pues pierda cuidado. Vamos a ir a 2.500 pies, bien por debajo de las nubes, a esa altitud. Con esos prismáticos, la verá todo el rato en cuanto nos elevemos y salgamos de esta bruma.
Muy bien.
Entramos a la pista principal. La recorrimos hasta la cabecera y ahí dimos la vuelta para enfilarla por 36. Sin llegar a detenerme del todo, volví a emitir. Veracruz, de 73J, en pista 36 para despegar.
73J, autorizado para despegar por pista 36. Ascienda al punto Axoro y proceda directamente a Palma Sola. Altitud, rumbo y velocidad a su criterio. De Veracruz, Torre.
Veracruz. S-73J, autorizado para despegar por 36 y directo a destino. Gracias. Saqué algo de flaps, metí gas y echamos a correr por la pista pasando junto a la plataforma llena de aviones. Era un despegue muy sencillo. Suave viento de cara, aire tibio y estable, visibilidad prudencial, nubes altas en el cielo con el fulgor solar asomándose al horizonte por nuestra derecha. Pero pilotando máquinas de volar, jamás hay que confiarse. Solo necesité una fracción de la pista para acelerar. Tiré suavemente de la palanca de mandos y nos elevamos sin el menor problema. La verdad es que iba muy bien esa monancita. Miré el reloj, era las 7:15 exactas. Para las 7:30 o así, podíamos estar sobrevolando la central nuclear. Atravesamos la carretera y ascendimos sobre las urbanizaciones vacías y los campos solitarios al norte. Estaba todo igual que la tarde anterior, con numerosos vehículos inmóviles en calles y carreteras. Pero ya no se divisaba humo de incendios por ninguna parte. Lo que tuviese que arder, habría ardido durante la noche, digo yo.
La verdad es que esto vuela bien.
Ya se lo dije yo. Va a ser un paseo estupendo. Veracruz pasó por estribor y quedó atrás. Nos dirigimos a la carretera 180 para sobrevolarla siguiendo la línea costera hasta la central nuclear. A babor, lejos, las estribaciones de Sierra Madre Oriental. Arriba, nubecillas bajo el cielo totalmente cerrado. Por estribor, playas y un océano gris. A nuestros pies, la 180 salpicada de pueblos y pueblecitos, campos y bosquecillos. Todo vacío, todo muerto, todo inmóvil, salvo el oleaje del mar. Estábamos aún a 50 kilómetros de Laguna Verde, y yo no la avistaba a simple vista. Pero en cuanto nos alzamos sobre la bruma, el doctor Ugol oteó por sus potentes binoculares. Al poco, anunció.
¡Ja! Tenía razón. Ahí delante está.
Ya se lo dije yo, ya. ¿Ve alguna cosa rara?
Nah, de momento no. Si la hubiera, tampoco la vería desde esta distancia.
Ajá.
Tampoco podíamos confirmar visualmente que siguiera en marcha, porque Laguna Verde no tiene las características torres de refrigeración con sus penachos de vapor comunes en otras centrales. La cantidad de vapor te da una pista sobre lo que está haciendo. Laguna Verde no. Laguna Verde se refrigera directamente con agua del Golfo de México. Así que simplemente seguimos volando hacia ella. Atrás quedaron la antigua Veracruz y el pueblo de José Cardel. Cruzamos el río Actopan por Úrsulo Galván, dejando la playa de Chachalacas a estribor. O eso nos iba contando el GPS de la avioneta. Pregunté al científico.
¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos?
Lo primero, me gustaría darle un par de vueltas alrededor para verla más cerca. ¿Es posible?
Sí, por supuesto. Tan cerca como usted quiera.
¡Excelente! Mientras estemos ahí, sería posible intentar ponerse en contacto con ellos, si es que ha sobrevivido alguien dentro.
Señalé a la única radio de la avioneta y dije,
eso solo funciona con una banda aeronáutica VHF. No creo que haya nadie dentro escuchando esas frecuencias. Pero podemos hacerles señales visuales con las luces de posición o un par de pasadas bajas. Mientras no nos estampemos contra ninguno de los cables de alta tensión que habrá por ahí.
Bueno, si no, pues aterrizamos en ese aeródromo. ¿Cómo dijeron que se llamaba?
Palma Sola. También lo llaman la Boca de Loma, según he leído. Está a unos 7 kilómetros después de pasar la central.
Entonces aterrizaremos en Palma Sola. Tomaremos prestado el primer carro que podamos y nos presentaremos en la puerta a ver si queda personal. Si queda personal, les diremos que estábamos preocupados por ellos, ofreceremos nuestra ayuda, ellos la rechazarán y nos volvemos a Veracruz.
¿Por qué van a rechazarla? Usted es una personalidad en energía nuclear, ¿verdad?
Ah, eso dicen por ahí. Pero ellos no lo saben y tampoco tienen ninguna manera de saber que decimos la verdad. Lo más normal es que estén paranoicos. Yo en su lugar lo estaría. Si esto fuera una central nuclear rusa y viniera alguien con un supuesto científico extranjero en una situación como esta, no entrarían ni de broma. No entran ni de broma. Los suyos tampoco lo permitirán. Las centrales nucleares son instalaciones de alta seguridad, ¿sabe?
Algo tengo oído.
Ah, en caso de que nadie nos conteste, intentaremos entrar y acceder a la sala de control, dando gritos y agitando los brazos en son de paz, que en este país de ustedes son muy dados al gatillo fácil. Si no encontramos a nadie y logramos llegar a sala de control, pararemos la central. Una central nuclear no se puede dejar ahí sola, funcionando sin atención, y menos una tan vieja. Podría ocurrirle cualquier cosa.
Usted sabe hacer eso, ¿eh?
El doctor Ugol sonrió, un poco. Luego formó un círculo delante de él con los dedos índice y pulgar de cada mano, explicándome.
En todas las centrales nucleares del mundo hay un botón rojo y grande donde pone SCRAM. Dispara instantáneamente una parada automática en frío del reactor, que lo apaga en seco y lo lleva a un modo seguro, quiero decir. Pulsaremos ese botón, el de los reactores, y hasta ahí llegó Laguna Verde.
Ya decía yo que la gente no podía estar tan loca. Ese botón es una gran idea. ¿Y con eso ya está?
Ah, me temo que no.
¿No?
No. En primer lugar, en cuanto pulsemos ese botón, desestabilizará por completo la red eléctrica regional. Laguna Verde le aporta más de 1.600 megavatios. Lo más normal es que se vaya la luz en medio estado y más allá, como poco. Suponiendo que no causemos un colapso en serie.
Eso ya me lo imaginaba yo. Aprendí a hacer esa clase de putadas en la Fuerza Aérea, pero contra el enemigo. Incluso aunque quedara personal controlando la red eléctrica, un corte súbito podría provocar el caos. Naturalmente, no iba a contárselo. Se suponía que yo no entiendo de esas cosas. Tan solo aparenté espanto y volví a preguntar.
Pero con eso ya no hay riesgo de accidente nuclear, ¿no?
Sí, da, sí lo hay.
¿Perdón?
¿Recuerda el accidente de Fukushima en Japón? Tanto el combustible que hay dentro de los reactores como el de las piscinas de combustible gastado continúan generando calor. Gastado o no, sigue siendo activo durante una larga temporada y debe permanecer continuamente refrigerado o terminará provocando un incendio radiactivo. Una vez caiga la red eléctrica y se agote combustible de los turbogeneradores de último recurso, no habrá nada que refrigere ni a las piscinas ni reactores. Entonces, terminará ocurriendo lo mismo que en Fukushima.
Buenos estamos. ¿Y cómo lo evitará?
No se puede.
¿No se puede? Chillé. Ahora ya en serio. Con cursillos de guerra atómica o no, mis conocimientos sobre centrales nucleares eran muy limitados.
No. Habría que extraer todo el combustible, enfriarlo y procesarlo. No me parece que quede ni gente ni industria para hacer eso.
¿Entonces?
Entonces, lo dejamos suceder. Con los reactores parados, no será un accidente muy grave. Lanzará contaminación al aire y al mar, pero no en cantidades mortíferas a decenas de kilómetros de distancia. Mejor un accidente nuclear pequeño y controlado que uno grande e incontrolado, ¿no le parece?
Supongo que sí.
Repuse mirando fijamente a la central con los dos grandes cubos rojos que comenzaban a distinguirse a simple vista bajo el cielo gris. Ahí dentro estaban los reactores y las piscinas de combustible en cuestión. Y luego dirán que el loco soy yo, pensé.